5.
Arriesgando el aire. Queremos escucharlos.
5.
Comenzamos la semana arriesgando el aire.
Abran paso al poder femenino.
Hoy es lunes de ellas en Punto 5.
We'll be right back.
102.5.
Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Punto 5, un lunes de ellas totalmente nuevo, de caluroso mayo, en el que tenemos el gusto de compartir con ustedes. En punto de las 5:06, les doy la bienvenida a este espacio. Yo soy Anabel Casillas, en Twitter, arroba dime chascona. Y no solo a ustedes les doy la bienvenida, sino también a mis compañeros que están aquí junto a mí en cabina. De este lado, Edith Preciado. ¿Cómo estás, Edith?
Hola, Anabel, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias. Fíjate que casi otra vez estábamos a las 5:05, que en realidad sí entramos a las 5:05, pero bueno, ya en lo que estábamos entrando y así, pasó el minutito, ¿verdad?
Perdí mi línea.
Así es. Bueno, pues de este lado del micrófono ya escucharon Edith Preciado. Les recuerdo mis redes sociales, en Instagram como en Twitter, me pueden encontrar como @predit_e, y también nos acompaña Asael.
¿Cómo están?
Muy bien.
Muchas gracias a todos por escucharnos una vez más, iniciando semana más, un día antes del Día de las Madres, 9 de mayo, lunes 9 de mayo del 2022, por supuesto. Asael López de este lado del micrófono, en Twitter, @AsaelSG, y en Instagram, Asael_SG. César Ramírez, el día de hoy, están los controles técnicos y operativos. Y sí, efectivamente, si usted este fin de semana sintió un calor endemoniado, no era su imaginación. El Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara compartió que estábamos en días de una onda de calor, pues más de lo común. Entonces, pues ya sabe las recomendaciones: si no tiene que salir, por favor, no se asole, manténgase bien hidratado. Sí. Y esta ya es una recomendación personal: use bloqueador, porque de verdad el calor está muy feo. Aquí está muy bonito porque aquí en esta cabina hay aire acondicionado, pero en cuanto ponemos un pie afuera, ya no.
Nos derretimos. Sí. Creo que la máxima, el domingo, fue de 36 grados.
Pues no sé, pero luego son las 9 de la noche y seguimos a 34. Ah, sí, y bueno. Brother. Pero bueno, @5Radio en Twitter, .5Radio en Facebook, transmitiendo completamente en vivo también. Si a usted se le facilita más sintonizarnos a través de nuestro Facebook Live, pues ahí estamos a sus órdenes, leyendo sus comentarios. Y pues lo que nos gusten compartir, ahí estamos ya completamente en vivo.
Seguramente han escuchado más de una vez que la historia se repite. Y yo quisiera saber qué piensan ustedes, si esta sensación de que estamos viviendo tiempos muy locos será un tema generacional y solo común a nosotros que lo estamos sintiendo, o si esto es algo que le pasa a todo mundo en su momento y todos creemos que estamos viviendo tiempos muy locos. ¿Qué piensan?
Creo que esta es una cuestión generacional. Estoy 100% seguro que cuando nuestros papás eran jóvenes pensaron lo mismo, y que tal vez cuando nuestros abuelos eran jóvenes y estaban de hippies pensaban lo mismo.
Generacional sistemática.
Sí, ¿no? Y seguramente dentro de algunos años también las personas... los centennials, y ya hay una generación, ya está nombrada la generación después de los centennials, ¿no? Ya habíamos buscado la generación cero, una cosa así.
Ah, no me lo
decimos.
Sé.
Pero bueno, seguramente cuando estos cuates estén, pues, también en los 20s, que son los que estamos nosotros, los primeros 20s, seguramente también dirán eso. Entonces, la neta es que creo que es una cosa que se repite, y pues la naturaleza es decir, no manches, qué loco está todo.
¿Tú qué piensas, Edith?
Sí, yo también creo que puede ser algo generacional sistemático, pero yo lo que igual va cambiando es pues los temas, ¿no? O sea, como pensar por qué podemos estar luchando en un futuro, o sea, por qué luchaban antes y por qué podemos estar luchando, o sea, estos derechos que a lo mejor sentimos, ya tenemos derecho a, no sé, el agua, por ejemplo, hablando ahorita de del calor, ¿no? Creo que pueden llegar a desatarse guerras por eso, ¿no? Entonces, no lo sé, tal vez un poco de las dos.
Sí, puede ser. Hay quienes dicen que la historia es un fenómeno cíclico, o dicho de otra manera, que la humanidad tiene la tendencia a tropezar siempre con la misma piedra. Sí. Y yo pensaría que quizás esto es por alguna especie de falla en nuestro inconsciente colectivo. Pero lo que sí sé es que siempre hay algún aferrado que dice que tiempos pasados fueron mejores que este. Y no me dejarán mentir, muchos de estos temas que eran mejor en el pasado tienen que ver también con el control de las mujeres o con relegarlas a los espacios tradicionalmente destinados a ellas. Y les pongo un ejemplo. Muchas veces he escuchado a alguien que dice, es que antes era mejor porque los niños tenían todo el tiempo a su mamá en la casa y pues era otra cosa, las familias tenían más valores. Y no digo que no esté bien que las mamás estén en su casa con los hijos. Lo que digo es que hay quienes romantizan toda esa idea del pasado, como pensando que ahí sí estábamos bien y que pues ahora con los tiempos modernos todo se ha puesto complicado. Y algo que me parece especialmente peligroso es esta corriente que asegura que los derechos deberían ser selectivos o solo para algunas personas. O peor aún, que está bien o es legítimo arrebatarle los derechos a las personas aun cuando ya las tengan ganadas. Y este es algo de lo que vamos a platicar con ustedes y por eso tenemos una pregunta para que nos escriban y nos digan qué piensan.
Efectivamente, si usted recién nos sintoniza, casi vamos iniciando, queremos que nos diga en general usted qué opina, qué piensa, cuál derecho humano creen que está constantemente amenazado en México. Así, @5Red en Twitter, .5Radio en Facebook. Queremos que nos digan qué sienten, qué piensan acerca de estas situaciones.
Es como si en los tiempos en los que estamos viviendo hubiera un péndulo político, o así lo llaman los expertos, que se inclina hacia esos lugares de los que siempre quisimos huir, ¿no? Después de todas las revoluciones y de todo lo que aprendimos y de todo lo que hemos pasado como humanidad, seguimos regresando a preguntarnos si no es mejor quitarle libertades a los otros. Y bueno, les voy a platicar por qué estoy haciendo esta introducción sobre lo gravísimo que me parece esta parte. Y es porque hace unos días se filtró un documento, una especie de borrador, que presenta la intención del Supremo Tribunal para derogar el acceso al aborto seguro en Estados Unidos. Si esto pasara, como algunos quisieran que sucediera, eso significaría que el aborto volvería a prohibirse en al menos la mitad de Estados Unidos. Esto, pues, a mí sí me parece muy increíble, porque por ahí de los 70s ya habíamos discutido que era importante que las mujeres tuvieran acceso a la salud y que se hablara de derechos reproductivos, y pensábamos que ya habíamos dejado atrás este tema, por lo menos en este país, y de pronto, pues, se dizque filtra, que en realidad yo tengo otra teoría, pero bueno, se da a conocer que está sobre la mesa esta posible discusión que podría afectar a montones de mujeres, porque lo que se buscaría sería que esta decisión de abortar o no estuviera no en manos de las mujeres, sino en manos de los señores gobernadores de cada estado, que van a evaluar desde una mirada pues patriarcal, entendido esto como si las mujeres no tuviéramos la capacidad de decidir sobre nuestros cuerpos, sino que alguien más, esta figura más jerárquicamente importante, tuviera que venir a enseñarnos y a darnos la mejor decisión, ¿no? Es como un poco condescendiente, es lo que quiero decir.
Pues que para muchos, retomando la idea principal con la que iniciaste el tema, es, o sea, para muchos el control es la estabilidad. Sin importar lo que decíamos, ¿no? O sea, si eso conlleva a que otras personas u otras facciones de la sociedad, pues tengan derechos, ¿no? Entonces, y en todos los aspectos, no solamente específicamente en este caso de la cuestión del aborto, sino que el hecho de mantener las cosas en orden, donde por supuesto este orden es una concepción totalmente subjetiva, pues hace dar pasos para atrás, ¿no?
Es que en qué punto mantener el control es quitarle la libertad a alguien, o sea, ¿por qué tendría que ser así? Pues
creo que tal vez todos en mayor o menor medida tenemos como esa sensación, y me parece que es hasta normal. El detalle es que no todos tenemos la posibilidad de decidir para todos, es decir, en teoría las personas que están en la Cámara de Diputados y Senadores son los representantes de nosotros, ¿no? Cosa que ya sabemos que pues, en la práctica no es cierto. Pero creo que es hasta natural sentir algo que nosotros tenemos en control, es algo que a nosotros nos da seguridad, ¿no? O sea, y que puede ser que a lo mejor lo que para mí me hace sentir seguro, tal vez para ti no, Edith, o para ti no, Anabel. De nuevo, el detalle es cuando las personas que deciden qué es seguro, y estoy entrecomillando seguro, para la sociedad, puede que en muchas ocasiones tienen una visión bien sesgada, ¿no? O en lugar, como ya lo hemos dicho, al menos en un panorama nacional, en lugar de gobernar o legislar con una, o sea, pensando en un bien común, lo hacen desde sus prejuicios y desde una cuestión de su propia moral y sus propias costumbres, que pues, la verdad creo que, digo, no necesito ser un experto en política para saber que pues esa no es la forma, ¿no?
Sí, que como decía Anabel, o sea, es hacerlo de una forma, o sea, y aparte de condescendiente, autoritaria, ¿no? O sea, decir, yo voy a decidir por ti porque yo soy el Estado y yo sé qué es lo mejor para ti, ¿no?
Exacto.
Cuando pues la lucha, o sea, sí, ha venido desde hace años, ya se tenía ganado ese terreno y ahora es como, ¿cómo sí. es posible que se pueda perder tan fácil?
Y,
¿no?
y creo que el problema siempre, estaba viendo de recién que surgió como este tema, yo más bien estaba como ahí muy al pendiente en Twitter, y era como una copia solamente en inglés de las mismas opiniones de las personas que están en contra acá en México, ¿no? Es decir, que es que si, es que ahora que es este legal, pues ya es un pasatiempo y lo están tomando como método anticonceptivo, es como, bueno.
Sí, bueno.
O sea, y es lo que decías, creo que es, no deja de estar, de ser una cuestión moral esta más allá de una cuestión de salud pública, ¿no?
Sí.
O sea, por supuesto que a las personas de las buenas conciencias les importa más que los valores, y de nuevo estoy entrecomillando valores, se conserven a que una cuestión de nuevo de salud pública y de mejora en cuanto a las condiciones sociales, pues mejore y prospere, ¿no? Es mejor decir, ay no, qué bueno que aquí en Texas otra vez ya es ilegal, pero
que,
bueno.
Que también creo que esa percepción que tienen, me parece que es también por parte de ignorancia ante el mismo proceso, o sea, sí. todo lo que conlleva un aborto no es como, ah, sí, claro,
sí.
es una cosa sencilla, ¿no? Y el caso, y conocer la, no sé, y a lo mejor no la mayoría, pero sí una diversidad de casos en la que chicas se enfrentan a tener que abortar, pues. Entonces, creo que son esas dos cosas, el mantenerse cerrado a la idea conservadora de la vida y aparte la ignorancia.
Sí, y todo esto revive lo que sucedió por allá de 1973 con el sonado caso que se llamó Roe versus Wade, que otra manera de llamarlo personalmente podría ser como la mujer contra el fiscal. Fue uh-huh. justo por una mujer madre de familia que no quería llevar a término su embarazo, ya tenía más hijos, se encontraba como en esta situación y de pronto, pues después de un juicio muy largo, les estoy dando así como el resumen, se decidió que había que tener un respeto hacia la vida de las mujeres y eso pues fue desencadenando, fue como el inicio para que no tuviéramos que tener estas discusiones que estamos teniendo ahora, que alguien quiere dar pasos hacia atrás. Es importante también considerar que hay una mayoría conservadora y que se acerca un proceso electoral en Estados Unidos en el que el presidente se enfrenta a una situación de desaprobación y que pues no tanto por los derechos de las mujeres, pero más bien por la situación económica en Estados Unidos, pues tiene un montón de detractores y que estos temas pues pueden apelar también a mujeres jóvenes, a ciudadanos que tradicionalmente no saldrían a votar y que esto sería un buen argumento de venta, por decirlo de alguna manera. Yo por eso pienso que por el lado demócrata vino la filtración, que si no fuera así, pues por lo menos es el personaje, el principal sospechoso que supongo todos podríamos tener con la lógica. Y que hay el interés entonces de hacer presión pública para que esos votantes que son simpatizantes con el tema de feminismo, pues salgan y emitan un voto. Sin embargo, aun cuando esta cosa oscura, digna de House of Cards, fuera una realidad, esto que estoy planteando, sigue siendo terrible que las mujeres sigamos siendo este botín de guerra, ¿no? Sea por una cuestión de supuestos principios o conservadurismo o por un interés electoral, sea lo que sea, es terrible que nuestras vidas y nuestra calidad de vida estén siendo usados para beneficio de otros, ¿no? Que están planteando quizás ahora un posible retroceso, que bueno, definitivamente ha desencadenado el debate internacional, y tan lo estamos hablando nosotros como en otros países, porque sabemos que la capacidad de influir que tiene Estados Unidos sobre el resto del mundo no es para nada despreciable, y que si ahora estamos hablando de este retroceso, pues podría llegar también a otros países, que es una tendencia que hemos estado viendo en gobiernos y como en las posiciones de las personas cuando participan en estudios de opinión. Hay un importante sector de la población que dice: yo estoy de acuerdo con quitarle libertades a ciertas personas porque no comulgo, no estoy de acuerdo con su visión de la vida. Y yo pensaba, bueno, si todos estos movimientos en favor de la Ilustración o de donde la humanidad despierta han tenido que ver con las libertades, entonces, ¿qué estamos haciendo con esta especie de retrocesos que es como, para mí es como si estuviéramos peleando contra el oscurantismo todo el tiempo, y que esta cosa de la civilización y de la modernidad y esto que todos creemos fuera nada más una mentira que nos contamos cuando nos enfrentamos a este tipo de deseos por dar pasos hacia atrás en cosas que ya pensaríamos que ya estaban superadas?
Sí, suena una realidad completamente distópica, planteada así, ¿no? Y de la nada también. Uh-huh. Pero pues como bien dices, o sea, coincido contigo con lo del marketing político. O sea, eso podría ser la razón de por qué está pasando esto ahora, y que, bueno, ahora representa un retroceso, pero no es posible eso, pues, que no nos demos cuenta, o que la sociedad en general no se dé cuenta que es eso, pues, que está siendo utilizado una lucha que representa muchos años, muchos esfuerzos, no, o sea, no puede ser utilizada como una moneda de cambio, como una estrategia de marketing.
Pero es que es justo eso, y tú lo acabas de decir, y no digo que solamente Estados Unidos, creo que esta cuestión podría ser hasta una cosa internacional o mundial. La neta es que los derechos humanos son una moneda de voto. O sea, claro. Lamentablemente hay personas, hay partidos políticos, hay candidatos que utilizan este tipo de cuestiones para atraer a más votantes. O sea, y me parece que los derechos humanos ni siquiera deberían de estar condicionados a si gana o pierde cierto uh-huh. X uh-huh. o Y partido, ¿no? El detalle es que creo que en algún punto también, sobre todo cuando está como el auge de las elecciones a cualquier escala, siempre sale a relucir como todas las facciones, hablando de un panorama local o nacional más bien, como todas estas facciones conservadoras en nuestro país. Y sí, yo también me hacía esa pregunta, como, o sea, estando en pleno 2022 ahora, No, es hasta un poco ilógico que existan estas, y me refiero como a esta cuestión de la derecha así extrema, pura y dura, ¿sabes? Uh-huh. Pero pues creo que más bien hay que aceptar que estas personas, aunque estemos en el 2076, siempre van a seguir existiendo. Pues ¿por qué? Porque de nuevo, creo que les pesa más una cuestión de la moral y las buenas costumbres, o lo que se aparenta, o lo que se quiere pretender que es la sociedad, en lugar de darse cuenta de que lo que hemos dicho muchísimas veces, sea legal o no, estas cosas van a seguir pasando. El detalle es que, por supuesto, queda más bonito en sus mentes y conciencias que en su estado eso sea ilegal. Entonces,
sí, pero es que aquí creo que la diferencia, o sea, que dices que siempre se ha venido haciendo, lo que suelen hacer, o sea, los partidos políticos es como que se toman una lucha social como para adquirir, como
sí, claro,
eso, ¿no? Para adquirir.
Sí, y esto de todos lados, ¿eh?
Sí, sí, sí.
O sea, de izquierda,
pero es,
derecha,
pero es
centro.
Una lucha que, o sea, que es como aún no se ha logrado nada, entonces les promete, sí, claro, yo los voy a ayudar.
Sí, aquí está peor porque ya se logró.
Exactamente, sí, esa es la diferencia. Sí. Cuando tú dices, sí, el marketing político suele hacer eso, ¿no? Con los grupos organizados, con los colectivos, con todas estas cosas, de cualquier índole, vamos, ya sea derecha, izquierda, lo que sea, ¿no? Y buscando cualquier fin. Pero cuando ya, o sea, ya vamos, ya se tenía ganado uh-huh. ese derecho y esa libertad, ¿cómo es posible que ahora, o sea, vuelva para atrás? O sea, eso no debería ser, eso ni siquiera botín, pues.
Sí.
O sea, no.
Pero a pesar de que una cosa tenga 100 años ya como ley, siempre va algún grupo en la sociedad que no esté de acuerdo con eso y que, o sea, pareciera que ya es como hasta una cosa personal. O sea, que dedican toda su vida, esfuerzo político, carrera política, social, lo que sea, para lograr que eso se dé un paso para atrás, como en este caso está sucediendo, ¿no?
Aquí la pregunta sería, ¿cómo garantizar esos derechos y libertades ganadas, pues? O sea, cuando ya las ganas y dices, va, ya está,
el,
¿no?
El detalle es que las...
Pero tendría que estar garantizado, es que por eso se hacen leyes, ¿no?
Sí, pero las leyes son reformables.
Exactamente, o sea, uh-huh. El punto es, debe haber alguna forma, mira, de garantizar.
Es que más, también es un tema bien derechos. Complicado, porque son reformables para bien o para mal. Uh-huh. Porque si nos basáramos en ese aspecto, entonces también las leyes que favorecen solamente algunas serían intocables. Y entonces, o sea, es un tema bien complicado porque... Creo que nunca habrá una constitución, una ley en la práctica que cumpla con lo que dice, ¿no? Y siempre ciertas leyes, ciertas promulgaciones beneficiarán más a ciertos factores de la sociedad. Qué bueno que también son reformables, porque entonces si no, eso siempre estaría así y este lado siempre estaríamos pidiendo X o Y cosas. Por el otro lado, pues también está este tipo de juego en el que derechos que uno pensaba que no iban a ser discutidos, si ya había pasado como el momento turbio del proceso o las décadas del conservadurismo, pues también están haciendo, están discutiendo eso de nuevo como si esto fuera 1960, ¿no?
Y es que el tema es que entonces hay que defender nuestra lucha en el presente, pero también estar a las vivas para que el terreno ganado no resulte ser que te lo vuelven a ganar. Entonces, pues esto es como la hidra, ¿no? La semana pasada hablábamos de eso, pero es como cortas una cabeza y de pronto salen ocho que te vuelven a dejar en este mismo problema, que al final pues todavía hay esa necesidad de seguir discutiendo, porque es importante que las mujeres tengamos la posibilidad de que se respete nuestra libertad y nuestro derecho a elegir, que era pues un tema superado, parecía, pero pues no, al parecer ya estamos aquí frente a la ola de conservadores que quieren que esto se acabe. Por supuesto, lo que pasó cuando salió a la luz esta noticia es que se habló en el caso del Supremo Tribunal de la Suprema Corte, que no era un hecho y que todavía estaba discusión, pues sí, pero cuando ya estaba toda la presión pública de montón de mujeres alrededor del mundo diciendo, ¿de qué hablas? ¿De qué se trata esto? Lo que es terrible es que sí, es cierto que esta filtración pues fue de algo real.
Y el detalle es que también lo que leía en distintos análisis, como tú dices, no solamente acá en México, sino que el detalle de Estados Unidos y el detalle del por qué está replicándose esto en varios países, principalmente en América, es que muchos países somos el espejo de lo que hace Estados Unidos. O sea, es una tendencia que en otras ocasiones lo que primero se implementa ya pues va recorriendo como si fuera un efecto dominó, ¿no? Entonces, y también grupos, mira, tanto para bien como para mal, toman fuerza con este tipo de acciones. Es decir, ven que cierto movimiento está tomando auge, ya se ha encabezado, como decías, de esta cuestión desde un marketing político, en el que cierto líder, candidato, lo que sea, utiliza estos movimientos para traerlos acá a México o que haya más auge del mismo. Pues sí, el detalle es que Estados Unidos, nos guste o no, no deja de ser uno de los países más importantes del mundo. Claro. Y que lo que elijan o no, nos guste o no, es inevitable que no repercuta, nosotros principalmente estando aquí en el sur, ¿no?
Uh-huh. Sí, el sur, pero de su país, pues. Con estas discusiones siento como que se activa una especie de conciencia primitiva que apela a la dominación de los otros, ¿no? Como esta es mi oportunidad de obligar a las mujeres a comportarse como yo quisiera, a volver a las buenas costumbres, lo que sea que signifique eso, ¿no? A sus espacios tradicionales. Y wow, yo pensaba de verdad que ya nos había llegado la luz como civilización y parece que no.
Sí, es que, o sea, y entiendo lo de las reformas, pero, o sea, una cosa es reformarlas y otra cosa es dar un paso atrás. Porque, o sea, una prohibición a la mitad de los estados me parece un retroceso.
Pero sí, mira, ¿no? Si hubo gente que está apoyando esta noción, es porque más de uno esté de acuerdo. Más de uno en el poder, pues, o sea...
Ajá, ¿no? Y es lo que te decía, que es esta tendencia...
Por donde le veas es preocupante, pues.
Sí, claro, de gente que está votando por estos cuadros más conservadores alrededor del mundo. O sea, es una tendencia que está en todos lados, no únicamente en Estados Unidos.
Pues mira, no sé, pero queremos leerlos, queremos que nos digan qué opinan. Y ya sabe, también estamos en vivo en Twitter, así que si usted se le hace más fácil... pues escucharnos a través de esta red social. También estamos ahí en vivo transmitiendo desde el Twitter oficial de Radio UDG, @Radio UDG. Y pues bueno, vamos a un corte de estación. y regresamos a Punto 5.
Punto 5. Polémico.
Violencia. Hay protestas en las calles de las principales ciudades del país, lideradas por el poderoso movimiento indígena.
Y punto 5.
Gracias por seguir con nosotros en este hashtag Lunes de Ellas, en el que estamos hablando sobre la polémica a raíz de esta filtración que hubo del documento que prueba que en la Suprema Corte de Estados Unidos se está discutiendo derogar el derecho al aborto que ya habían ganado las mujeres americanas, que ahora pasará a ser decisión de cada gobernador si esto llegara a ocurrir, ¿no? Ahora no es un hecho, solo se filtró esta especie como de iniciativa que se estaría discutiendo. Y pues estamos platicando también como esta idea de que alrededor del mundo hay quienes piensan que quitarle libertades individuales a las personas o de hacer los derechos humanos selectivos, pues parecería una buena idea. Así que el día de hoy les estamos preguntando para que se comuniquen con nosotros, ¿ustedes qué derecho humano creen que está constantemente en riesgo en nuestro país?
Nos dice que a través del Twitter el buen Luis, a quien le damos un saludo, yo creo que los derechos más amenazados son los que la ley ha garantizado más recientemente, porque se tuvieron que sobreponer a grupos con criterios moralinos que siguen tratando de darles marcha atrás en cuanto ganan algo de poder político. Saludos. Nos dice también José Alonso Escobar, el derecho a la libertad de pensamiento constantemente, las mayorías quieren decidir sobre las minorías e imponer sus pensamientos, aunque esto signifique quitarle derecho a esas minorías. Yo agregaría que aquí en México el derecho a la libertad de prensa, que en la teoría lo tenemos, uh-huh. Y digo lo tenemos porque al final de cuentas estamos aquí en un medio más, en un medio público como Radio Universidad, pero en la práctica...
En la práctica siguen matando periodistas,
efectivamente.
Sí, hay muchos derechos que yo creo que constantemente se ven amenazados y que es terrible. ¿Y saben qué? Hablando de eso, bueno, aquí hay gente que no aguanta el cubrebocas, que por cierto ya se dio la noticia que sí. Parece ser que ya nos vamos a poder liberar de esto que llevamos 2 años usando, pero bueno, de todos modos hay gente que dice que se siente muy aprisionada usando cubrebocas. Y sin embargo, ustedes imagínense qué están sintiendo las mujeres de Afganistán, en el que, hablando de retroceso, se ha pedido que vuelvan a usar la burka, a cubrirse para no ser pecaminosas. Es importante recordar que esta vestimenta, que pues prácticamente solo te deja libres los ojos, pues es un símbolo de la opresión por parte del régimen talibán, y que habla también como del sometimiento de las mujeres como parte de un control. Y bueno, esto significaría que las mujeres tienen que tener cubierto su rostro y todo lo posiblemente pecaminoso en los lugares públicos, pero también en su casa si llegara a aparecer un hombre que no es de la familia. Y el castigo sería pagado por su familiar varón más cercano. O sea, puede ser que encarcelen a tu hermano o a tu papá o algo por atreverte a desafiar esto, ¿no? Entonces, de nuevo, es como... Por eso les decía al inicio de este programa que tengo la sensación de que estamos viviendo tiempos muy locos en los que pareciera que todo lo que ya habíamos logrado avanzar, hay quienes quieren regresar a ese punto. Y además, partiendo de que justo en agosto, me parece, del año pasado, o en la segunda mitad, hablábamos de cómo las mujeres en Afganistán decían que estaban muy preocupadas por la llegada del régimen talibán, sí. Que les iba a quitar sus derechos, y ellos dijeron, no se preocupen, no vamos a hacer nada malo, y pues nadie en el mundo les creímos, y ahora vemos todo lo que esto les está significando en diferentes áreas de su vida, como en la educación, en el trabajo, en su propia vestimenta y demás. Es como, pues, ¿qué creen? Nunca se fueron. Y entonces, yo diría, lo menos pecaminoso de todo esto sería mejor no existir para no molestarlos.
Sí, así que eso fue justo hace 9 meses cuando estábamos hablando de eso, pero... Y todavía ellos mencionaban que antes digan que no están siendo los mismos de antes, ¿no? Que sí están permisionando a las mujeres, ¿no? Que el hecho de que hagan estas, vamos, reformas es un favor, ¿no? Para ellos, ¿no? Están siendo buena onda.
Y hay, de hecho, ya lo compartió a través del Twitter de la radio, @radioUDG, una nota del País, que también Anabel nos compartió, que está, por supuesto, explicando esto, si usted quiere leerlo. Y está acompañado de varias fotos, y hay inclusive una foto, para que vean que esto no distingue de cuestión de clases, ocupaciones, labores, nada. Hay una foto que está, o sea, una foto, pues no sé, como hasta un poco impactante, en el que una mujer en condición de calle, allá por supuesto, pues en Afganistán, está cubierta con la burka y pidiendo limosna. Eso quiere decir que no son solamente las mujeres solteras, no son solamente las mujeres casadas, no son solamente las mujeres que tienen que ir a comprar alimentos. Es ya una cuestión que creo que para nosotros es como más impactante, pues porque por supuesto estas prácticas nos parecen muy muy ajenas y ojalá y así siga. Pero ver estas fotos de que no importa, puede que no tengas para comer y a nadie le va a importar. pero tienes que llevar puesta tu burka, si no va a haber consecuencias.
Sí, es increíble. Y también el tema es todo lo que le quitan a estas mujeres, las oportunidades de desarrollo, la posibilidad de ir en búsqueda de un proyecto de vida que les motive, la tranquilidad de estar en su propio país. Son cosas que no diría que no son plenamente desconocidas, porque tampoco es que aquí la situación sea muy sencilla, pero aquí también el hecho es que se les está exigiendo cubrirse, y ustedes dirán, bueno, pero ¿qué tenemos que ver con Afganistán o qué tenemos que ver con Estados Unidos, que es el caso que estamos discutiendo el día de hoy? Y el tema es que ninguno de nosotros es una isla apartada, compartimos el planeta y nos vemos muy influenciados por estas decisiones que ocurren en otros países, que pareciera que no, bueno, aquí no pasa nada. Y lo que me parece más terrible es que hay un argumento histórico, además, que se repite, que tiene que ver con que la tolerancia le hace daño a la moral, que me parece que es algo que se ha repetido así montón de veces en casos muy escalofriantes, pero pareciera que la tolerancia en muchos momentos de la historia ha sido entendido como un error en vez de ser un triunfo. Y a la vez, si nosotros pensamos cuáles son los momentos en los que hemos sentido mayor respeto por la humanidad, que dices, no, si ahí nos destacamos como especie y lo hicimos muy bien, han sido esos momentos en los que fuimos solidarios, tolerantes, en los que nos tratamos como iguales. O miren hacia atrás y díganme si hay algún momento en el que ustedes puedan decir, ah, mira, aquí nos arrepentimos de haber sido, de apoyar a las personas sí. que sufrieron por un desastre natural, o ya nos arrepentimos por quitar estas restricciones terribles hacia las personas afroamericanas, ¿no? Que todavía están enfrentando dificultades, pero que no son las mismas de, no sé, los años 60. O sea, según yo, puedo estar en un error, pero esta es mi premisa. No nos arrepentimos como humanidad de tener estos destellos humanitarios y respetuosos con los otros.
Pero es que el problema es que justo tú lo acabas de decir, solamente son destellos. Uh-huh. O sea, y solamente pareciera que esta humanidad, y no me refiero solamente a un aspecto aquí mexicano, que lo que dicen es que cuando el pueblo lo necesita, todos somos bien solidarios. Y sí es cierto, o sea, basta, digo, tengo muy presente cuando fue la cuestión del sismo en la Ciudad de México, que fue 2016,
2017.
En varios puntos hubo estos centros de acopio ahí. No importaba si no eras católico, si estabas tatuado, si tenías piercings, si estabas a un lado, yo teniendo en aquel entonces greña larga y piercings, y la señora de la vela perpetua estuvieron al lado de mí. No había problema, todos estábamos ayudando. El detalle es que luego pasa esto, vemos que la cosa está como medianamente normal y ya, o sea, como que automáticamente vuelven a crecer nuestros prejuicios, nuestras diferencias, y digo vuelven, pues de parte de todos, ¿no? Y supongo que esto se repite y se replica en distintos países, seguramente con diferentes ejemplos, pero sí es muy curioso, o sea, parecía que solamente de verdad cuando como humanidad o país nos vemos amenazados o nos vemos vulnerables, es que decimos, ah, bueno, sí, al final de cuentas todos respiramos el mismo aire, ¿no?
Sí, ¿no? Y bueno, en específico estos ejemplos, a lo mejor porque son causados por desastres naturales, ¿no? Que tú dices, híjole, pues, ¿cómo? Nadie tuvo la culpa, ¿no? Uh-huh. No hubo una persona, un gobierno, un organismo, o sea, o un grupo que los... Que agredió a cierto, a otro grupo, ¿no? Pero cuando se trata de entender los derechos humanos, creo que ahí esa es la falla, pues. Uh-huh. ¿No? Cuando sí. se trata de entender los derechos humanos, ahí es cuando otras personas se sienten como con el derecho de decidir sobre otras, ¿no?
Y, por ejemplo, lo que pasa en Afganistán, que me parece una contradicción total, es que los crímenes contra las mujeres, por ejemplo, no se castigan. Uh-huh. Es como eso es asumido como parte de un día a día y, bueno, ni modo, ¿no? Sin embargo, cuando se trata de las propias mujeres, están constantemente fiscalizadas. Pareciera que la justicia está en su contra, más bien que para protegerlas, entre otras cosas. Y entonces es como, bueno, en realidad, ¿cómo estamos evaluando esto como humanidad? Hoy estamos hablando del conservadurismo, pero creo que lo mismo se aplica para posturas radicales en general, que es lo que estábamos hablando fuera del aire. Que bueno, esta visión que atañe más bien a lo polarizado, pues es muy peligrosa porque pierde de vista esta condición de humanidad que compartimos. Y de nuevo son estas mismas mujeres las que están desafiando al poder y las que, por más que se pongan la burka, ya no van a ser las mismas que hace un tiempo dejaron de usarla o se liberaron, ¿no? Te pueden obligar a eso, pero la persona que está debajo de eso ya está en otro nivel y encontrará nuevas formas de desafiar a la autoridad, porque este reclamo de te obligo a hacer esto mismo de lo que ya te habías liberado es como, ¿de qué estás hablando, no? Sí. Y es una constante que se repite.
Es como, imagínese usted que de repente está estudiando en la universidad, en la... mire, ya no nos vayamos tan rápido, con la primaria. Y un día llegas tú muy campante y te dicen, no, ¿sabes qué? Es que no, tú ya no puedes estudiar. Uh-huh. ¿Pero por qué? Por tu color de piel. Así, uh-huh. Imagínese usted, suena muy radical, pero es como si diéramos como un salto para atrás en condiciones tan básicas que uno podría pensar. Y que de nuevo este es otro ejemplo en donde una cuestión moral religiosa, y para que vea que no es una cuestión de la religión católica, en el caso que estábamos hablando en el bloque pasado. Esta es una cuestión de cuando el fanatismo está llevado a los extremos, que si la religión y creer está bien o está mal, eso ya nos toca decirlo a nosotros. El detalle es que cuando en todo se vuelve uno fanático de las cosas y basa estas creencias, y esto se pone por encima de las libertades de los terceros.
Y los derechos humanos no deberían ser sujetos de negociación, no deberían ser sujetos de la opinión subjetiva de uno u otro gobernador en turno, que pareciera que ahora es lo que estamos discutiendo. Esto es increíble que lo estemos como ponderando o dejándoselo a alguien más. Y en el tema de las mujeres creo que ha venido también el descubrimiento de que cuando las mujeres trabajamos juntas y nos ayudamos, que esto también ha sido histórico, pues suceden revoluciones muy poderosas que probablemente ponen incómodos a ciertos grupos en el poder. Y no sé si sea esta necesidad de control la que viene a raíz de sentir que es necesario someter o controlar o para no perder el control, pero aun cuando esto sucediera, no me parece tan sencillo detener una ola que ya comenzó. Es como ese poema que dice, podrán cortar todas las flores, pero no podrán detener la primavera, y la primavera ya está aquí alrededor del mundo.
El detalle, y a pesar de que para muchos de nosotros pudiera ser lógico eso, va a haber personas que lo que decíamos, ¿no? Estarán aprovechando todos sus esfuerzos, ya sea desde lo político, desde lo social, desde lo público, para evitar que eso suceda. Sí. O sea, no importa si es en vano, me parece que luego sus convicciones mal encaminadas, o desde lo que nuestro punto de vista, porque para él o ellos, o ellas inclusive, puede ser como una verdad absoluta, pues eso va a seguir sucediendo.
Pues el radicalismo, ¿no?
Uh-huh. Sí.
Sí, es como en esta historia que hemos discutido en otros temas del cuento de la criada de Margaret Atwood, que es un cuento, bueno, más bien diría yo que es una novela, de ahí de los años 80, en el que Margaret Atwood se promete a sí misma escribir un escenario distópico, sin embargo, con la regla de que no podía plasmar ahí nada que no hubiera ocurrido ya en la vida real, ¿no? Ajá. Y entonces plantea esta sociedad en la que las mujeres son propiedad del Estado y se les obliga a tener los hijos que el Estado considera y cuando consideran que es correcto, y la someten a determinado rol. Y ahora que salió esta polémica de la que les platicaba del caso Roe versus Wade, mucha gente rescataba esta novela y hacía la analogía como... Es lo mismo, esta historia que parecía una ficción es lo que está ocurriendo. Entonces, estas personas que hoy dicen, no, me parece aceptable quitarle las libertades a las mujeres porque es por el bien de lo que sea, ¿van a estar también de acuerdo con esto si fuera más lejos? O sea, si fuera con obligarnos a cumplir determinado rol o, a, por ejemplo, como está pasando en Afganistán, a no estudiar o a quedarnos en casa. Uh-huh. O sí, como pasaba en esta novela, pues también el tema de que te digan, a ti te toca tener 3-4 hijos o incluso ser parte de una maquila del Estado, uh-huh. que es como la historia que se plantea, en donde además pues las mujeres no deben leer, no deben salirse como de lo que les corresponde. Entonces, eso sería aceptable, porque yo pienso que eso quizás dirían muchos de, pero eso es muy exagerado, eso ya vas muy lejos. pues qué tan lejano es una cosa de la otra cuando comienza a ser como aceptable, ¿no? Sí. Entonces, esta cosa de ir hacia los extremos creo que no es un tema sencillo porque ¿dónde está el extremo?
Sí, o sea, lo que tenemos es que fijar la atención en lo que está pasando porque precisamente no queremos llegar a esa realidad distópica, o sea, pero tenemos que entender que esto podría ser el inicio. O sea, porque, no manches, si sigues por ese camino, ¿dónde vas a llegar? ¿No? Y es como lo que plantea la misma novela. Sí. ¿No?
Lo difícil es, bueno, dicen que la objetividad no existe, pero el problema, de nuevo, creo que todos estamos aquí de acuerdo que los extremos siempre son malos, de todo, sí. De todo, usted que lo está escuchando, de todo. El detalle es cuando tienes una subjetividad extrema, ¿no? Llevada a este punto de no, ni siquiera, ya no digo cambiar de opinión, siquiera el hecho de no estar abierto a escuchar otras partes, porque automáticamente, tu formación, tus ideas, tu religión, tu moral...
Pues es intolerancia, ¿no? A la expresión del otro.
Exactamente, o sea, y el detalle es justamente cuando en automáticamente ciertas palabras causan ciertas reacciones, ¿no? Para muchas personas seguramente el solo hecho de escuchar la palabra aborto ya es como, no hombre, Dios me libre y viva la Virgen María, ¿no? O sea, suena chistoso, pero la verdad sí hay facciones así. Entonces, el detalle es tratar de tener un punto de vista objetivo e informado principalmente. Me parece sí. que ese es un punto fundamental para tener una relación una charla medianamente educada. Que mire, puede usted no estar de acuerdo. Y eso creo que todo nos ha pasado. O sea, me atrevería a decir que hasta discutir informadamente y respetuosamente con personas que no estén de acuerdo contigo, hasta chido se siente. Porque es como, bueno, esta capacidad de, con hechos,
diálogo,
ajá, ¿no? Mostrar cuál es el punto y no solamente esta descalificación inmediata. Entonces, pues sí, estas cosas que parecerían como solamente de los terrenos de las novelas de Margaret, pues ahora están sucediendo.
La propia Margaret, cuando le han preguntado sobre esta novela y sobre el rumbo que tomó la historia, ella dice que se siente muy sorprendida, que cuando lo escribió no pensaba que iba a haber todas estas discusiones o toda esta polémica alrededor del mundo, que también eso sería interesante. O sea, en un mundo imaginario en el que los autores escriben estas historias y si esto pasara, no sé, como si ellos pudieran escribir el escenario sin saber que eso en realidad va a pasar, ajá, no sé si los escribirían, ¿no? Porque a veces muchos de ellos, sobre todo los de ciencia ficción, se dicen muy sorprendidos de, ah, miren, sí pasó lo que yo dije y ya fuimos como tres veces más lejos de eso. Entonces, sí, no sé, hay como algo peligroso.
Hay que tener cuidado con lo que escribimos en ciencia ficción.
Sí.
Ha llegado el momento de despedirnos. Muchas gracias a todos los que nos estuvieron escuchando. Gracias por sus comentarios. @SG en Twitter, @SG en Instagram, de este lado del micrófono, muchas gracias.
Y en este micrófono, Edith Preciado, @Predit con doble E, tanto en Instagram como en Twitter.
Y muchas gracias por escucharnos, yo soy Anabel Casillas, en Twitter, @DimeChascona, díganos qué piensan con esto de si la tolerancia es un atentado contra la moral, que me parece una frase muy fuerte del día de hoy. Escríbanos, vamos a seguir leyéndolos en @5Radio en Twitter y .5 en Facebook. Muchas gracias, nos oímos a la próxima.
Chao.
Adiós.
Adiós.
Everybody's there.
Punto 5. Encuentros en el espacio radiofónico.